Bitcoin is just the beginning.
Welcome to the blockchain. Things are about to change. Open up the gates. Systems get replaced. Bitcoin. Decentralize the trust. Security, transparency. The network's run by us. Bitcoin.
Now that we got control, we're not gonna let it go. My people all around the globe.
We got control.
We're not gonna let it go.
No, gonna let it
My
go.
People all around the globe. We gotta keep building, building, building.
Amigo, ya estamos en hiperbitcoinización.
No hay retorno. Estamos en un punto de no retorno. No se puede
ver. Ya se descubrió y esto nadie lo puede parar.
Si tuvieras que elegir solo una criptomoneda con la que quedarte para el resto de tus días, es difícil. ¿Cuál elegirías?
Pues es que ya existe, pero de esas ya no se venden. No, el enjambre está en BTC. O sea, acóplate a él. Sé buen comerciante. No trates de imponerle algo al cliente como lo están haciendo muchas personas de otras cadenas de bloques.
Entiendo.
En realidad son como... No tienen mentalidad empresarial.
Si te tocara sentarte al lado de uno de los siguientes personajes en un vuelo transoceánico de 10 horas, ¿con quién te ferirías? ¿Craig Wright, Roger Ver o Adam Back?
¿Quién es o quiénes son para ti Satoshi Nakamoto?
Hola, ¿qué tal? Rafael, encantado de tenerte aquí en nuestro canal. Yo soy Naka y aquí tenemos a...
Hola, ¿qué más?
Encantado. Y tenemos aquí
gracias,
a compañero
gracias.
Moto. Y es nuestro honor tenerte aquí como primer invitado en nuestro canal de YouTube. Para entrevistarte es de verdad para nosotros un placer.
Muchas gracias por tenerme acá y pues aquí listo para entender mejor este ecosistema de cripto con ustedes.
La verdad es que hace falta gente como tú también en los medios de comunicación en español, porque hay falta de contenido en español, específicamente en los campos que tú dominas, y por eso estamos aquí para entrevistarte y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
La verdad es que esto va a mil y yo, pues, yo tengo un canal en español también, pero... No hay tiempo. O sea, el mundo gringo en sí, el mundo anglo, todavía tiene mucho impulso. Entonces es difícil dividir la atención y darle énfasis a español cuando el mundo anglo también está tan quedado. Pero ahí es donde está el impulso, ¿no? Entonces uno como que sigue el impulso, pero la verdad que tienes toda la razón. Hay que hacerlo en español.
También en español. Efectivamente, el inglés es predominante en las redes, pero el español hay que dar... desde donde podemos el impulso. Me imagino que es la primera vez que le entrevistan un perrito y un zorrito, pero espero que no te moleste.
Me han entrevistado gatos, pingüinos, tigres, de todo. O sea que...
Perfecto.
Eso es el pan de cada día para mí, tranquilos.
Es un zoo. Bien, para empezar, Rafael Laverde, aka de Crypto Vigilante. Es un personaje conocido en el mundo de las criptomonedas, un adoptador temprano de Bitcoin, si no me equivoco, un influencer en este sector y un amante de la libertad y de la escuela austríaca de economía. Eso es lo que salta a la vista al echar un vistazo a tus intervenciones publicadas en internet. Pero ¿podrías contar a nuestros oyentes tu historia de cómo descubriste esta filosofía de vida y económica y Bitcoin en particular? ¿Y cómo decidiste convertirte en la figura que hoy eres?
Bueno, pues yo y unos amigos empezamos un fondo para... Aquí en Estados Unidos se le puede ayudar a los candidatos presidenciales a través de crear fondos monetarios que son, pues, son algo controversial, pero se permiten y la gente los hace y se llaman los famosos super PAC. Empezamos un super PAC para el candidato presidencial, el doctor Ron Paul, quien utilizó su plataforma como congresista de Texas para enseñarle a las personas, pues, lo que es la filosofía de la libertad. Dentro de sus enseñanzas, él nos dio a entender que era el Colegio de Economía Austriaca. De ahí empezamos a estudiar. Se creó el Círculo Mises, donde nos reuníamos hasta 2-3 veces a la semana a meternos bien en el tema austriaco. Y tengo mi educación formal es en filosofía y psicología y pude hacer un síntesis entre lo que era la escolástica española de la Escuela Dominica de Salamanca, donde está Juan de Mariana y todo el cuento, ¿no?
Exacto, Escuela de Salamanca, perfecto, eso es.
Y pues me di cuenta que hay muchas raíces de nosotros, castizas, y llego a darme cuenta más aún que después de la crisis continental de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo empieza a preguntarse, ¿qué pasó aquí en Europa? ¿Qué pasó en Alemania más que todo? ¡Qué locura! Que un intelectual como Martin Heidegger llega a formar parte de un partido colectivista, ¿no? Nacionalsocialista. ¿Y qué nos llevó a eso? ¿A dónde se perdió el individuo, no? ¿Qué pasó con el individuo? Y autores como Emmanuel Levinas le resaltan lo que es la dignidad del individuo, donde no se puede volcar al individuo con un totalitarismo de política.
¿Cómo llegaste a Bitcoin? ¿Perdón? Si quieres continuar, pero pensaba que habías acabado. ¿Cómo llegaste a Bitcoin en concreto, a Bitcoin?
Pues dentro de ese mismo círculo donde estudiábamos economía austriaca, un día a quien se conoce hoy en día como el emperador de Bitcoin, Daniel Kravitz, llegó a nosotros y nos dijo, mira, acabo de llegar de una conferencia y me hablaron de este tema. Esto era como en el 2012. Sí, era el 2012 y desde ese momento empezamos a estudiar Bitcoin. Ya veníamos preparados con economía austriaca y praxeología, y al encontrarnos con Bitcoin nos damos cuenta de que la acción humana y todas las enseñanzas austriacas forman parte de la raíz de lo que es Bitcoin. Para nosotros fue algo muy fácil de entender y en ese momento asumimos de que el resto del mundo Bitcoin y el mundo cripto entendían esas mismas bases. Eso fue un gran error que nosotros cometimos en ese entonces. Pensamos que Bitcoin estaba en buenas manos y en realidad no tomamos un rol activo, sino más bien especulativo y nos hicimos... sí, nos apartamos. Pensamos Entiendo. Que ya se había logrado el objetivo y que Bitcoin iba a llegar a su... se iba a desenvolver, lógicamente, a la actualidad, a una actualidad mucho más grande de lo que se ve hoy en día. Nosotros confiarnos de que el resto del mundo Bitcoin entendía lo que nosotros entendíamos. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad esas personas, me lo dijeron a mí personalmente, varios inversionistas Bitcoin y personas que promovían Bitcoin en 2013, 14, que conocían y entendían que Bitcoin tiene sus raíces, que Satoshi tiene su influencia en el Colegio Austriaco de Economía, pero en realidad no desconocían esta forma de pensar, no tenían conocimiento económico. Entonces nos dimos cuenta de que Bitcoin en realidad estaba desamparado, que Bitcoin en realidad no tenía... La gente que promovía Bitcoin en ese entonces, los que se conocían, eran personas que en realidad llegaban con cueros viejos a recibir vinos nuevos. Como, pues, citando la Biblia, pues, ¿no? Que Cristo dice que para vinos... Que si le echas vinos nuevos a cueros viejos, se van a romper los cueros. Claro. Muchas personas que entraron a Bitcoin con su capital, entraron a Bitcoin con una mentalidad keynesiana y con una mentalidad donde querían encajar a Bitcoin dentro del sistema financiero que existe hoy en día. Y eso fue un error. Un error que hoy en día salió a luz con lo que es FTX, con lo que es este mundo. Es una plaza de cripto donde el enfoque de esta plaza, de este mercado, son unas casas de cambio hipócritas, donde te venden un activo, donde te venden estas nuevas divisas como vehículos de inversión, pero que en sí esas casas no utilizan la tecnología que promueven. ¿Sí, ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, son como casas centralizadas en las que tienes que depender y confiar en esa tercera parte, en lugar de ser puramente peer-to-peer, de on-chain, ¿no? En la cadena de un blockchain.
Correcto. Pues ahí te resumí en pocas palabras lo que ha sido mi trayectoria en cripto. Y Bitcoin ha sido la moneda más atacada, aunque muchas personas piensen que Bitcoin ha sido adoptada, abrazada por Wall Street, por Big Tech, por Silicon Valley. En realidad, ellos han adoptado y han abrazado una Bitcoin que puede manipular y controlar. Pero no es Bitcoin en su forma original, con todos sus opcodes, con todos sus códigos.
Totalmente de acuerdo.
Con todo lo que Satoshi nos dio. En este momento está surgiendo algo muy interesante dentro de la cadena de bloques BTC, que es la que en este momento a nivel mundial es reconocida como Bitcoin, y es que dentro de esa cadena de bloques se encontró una forma para arbitrar información a través de los famosos ordinals, que es un protocolo de monedas dentro de la cadena de bloques de Bitcoin que te abre las puertas a posibilidades que nosotros ya conocíamos que eran posibles hace muchos años, que son novedosas para el mundo cripto, pero que en realidad son muy es un protocolo muy sencillo que empieza a dar a conocer el poder computacional de Bitcoin. Que dentro de ahí se encuentra un sustento financiero para los mineros de Bitcoin, donde los mineros de Bitcoin no necesitan monetizar ligados al valor de la moneda Bitcoin en sí. Ya no puede llegar nadie a monopolizar y a sacar ganancias de esto solo porque sí. No, aquí los que mandan son los que más están aportando valor dentro de este ecosistema. El mundo que existe, que es la base de la deuda, basado en la deuda a nivel mundial, que es la esclavitud financiera de la humanidad, se basa en que si tú eres el mayorista de activos dentro de una empresa, pase lo que pase, tú vas a ser el que vas a ganar la mayoría de los de esa empresa.
Correcto.
No importa si llegó un muchacho a la empresa y aportó algo grandísimo, que aumentó el valor, por ejemplo, de Coca-Cola a un 100,000%. No,
eso no existe. Eso cambia con Bitcoin.
Él va a seguir ganando su salario, pero el que va a ganar es Warren Buffett, que es el accionista con más activos dentro de Coca-Cola. De esa misma forma, pues ya todo cambia, porque ya este muchacho, al llegar a Coca-Cola dentro del mundo Bitcoin, ya va a aportar lo que él da a la contribución de lo que es Coca-Cola. Ya Coca-Cola, siendo Bitcoin, le da a él su merecido. Es una meritocracia y eso es algo muy bonito, algo que nunca se ha visto y algo que completamente pone patas arriba al mundo actual financiero, es porque ya nos da a entender de que la persona más importante dentro de este mundo de capitalista con libertad extrema dentro de Bitcoin es que la persona más importante eres tú, el empresario que ve los déficits y los excesos dentro del mercado y encuentras un arbitraje. Y eso es algo que nunca se ha visto. Y es algo que, si tú te pones a ver, esto es otro tema, pero vea que el mundo de Silicon Valley y el mundo de Big Tech aporta mucho la innovación de cadenas de bloque que son Proof of Stake. Porque Proof of Stake se asemeja a el sistema que acabo de describir.
El sistema corporativo. Corporativo, capitalista, actual, en su versión actual.
Correcto, pero no es el mismo capitalismo que viene dentro de Bitcoin, que es un capitalismo, que es una meritocracia.
Sí,
entonces, a ellos no les gusta la meritocracia porque ya están en sus sillas de poder. Y al estar en sus sillas de poder, no les va a gustar un sistema que se opone a derrocarlos de esas sillas de poder, porque ya están sentados bien cómodos, ya ellos van a recibir sus dividendos a como de lugar. Pero que exista un sistema financiero y económico, cualquier individuo sin fricción puede entrar con su creatividad y crear valor dentro de un mercado, eso es algo que ya...
Pero...
Si tú quieres ser un millonario en este momento, la fórmula es muy fácil. Empezás una empresa, buscas inversionistas y encontrás una salida. ¿Vendes la empresa o haces un IPO? La haces pública.
Correcto.
Eso toma un trámite, digamos, 5 años. Si es que lo haces muy rápido en esta tecnología actual, te tomará 5 años, ¿ok? Pero también hay otra fórmula, que es la fórmula de Bitcoin, la que se está viendo con Ordinals. Tú llegas, haces un propósito dentro de la cadena de bloques.
Ajá.
Y llega la manada, el enjambre que es Bitcoin, que es en sí la casa de cambios. Bitcoin en sí, en este momento, BTC, Bitcoin en sí es la casa de cambios de activos digitales más grande del mundo. Ya tumbaron a ya no es Binance, es Bitcoin en sí, porque la casa de cambios es un mercado dentro de sí mismo. Si tú llegas y le haces una propuesta a ese enjambre, que es de orden espontáneo donde no hay líderes, y si ese enjambre te hace caso y le gusta lo que tú le estás ofreciendo al mercado, tu idea en menos de una semana te puedo hacer millonario, literalmente.
Entonces,
y eso es lo que está sucediendo en este momento.
Esto es, yo creo que los oyentes que no hayan oído hablar antes de Ordinals, esto les parece muy extraño, ¿no? Como no van a entender que le estés hablando de Bitcoin y que Bitcoin permita todo eso, pero si yo entiendo bien Los Ordinals aparecieron en febrero o principios de este año 2023. Antes de esa fecha, los Ordinals no existían en Bitcoin. Entonces, Bitcoin, BTC, el activo digital más famoso, no contemplaba ese tipo de actividad. Y todo eso que me estás contando de una economía digital, meritocrática, y que las ideas más brillantes triunfan, eso no era posible en Bitcoin, en el formato al menos actual de BTC, porque también has dicho antes que Bitcoin nació con todos sus opcodes, un montón, y su potencial ilimitado, pero BTC, por lo que entiendo, no es igual que ese Bitcoin original. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto?
Sí. Pues sí, correcto, no es igual, pero en este momento el mercado nos dio a entender algo muy importante, que al mercado no le importa en este momento. Tú tienes que honrar el enjambre que es Bit, que es lo que le llamamos hyper-Bitcoinization.
Hiper-Bitcoinización.
Eso, hiper-Bitcoinización. Dilo 7 veces bien rápido, a ver si te... Mira, hay que honrar lo que está sucediendo en este momento, porque la Bitcoin, hiper-Bitcoinización, es la convergencia de desarrolladores y empresarios de todo el ecosistema de cripto que se enfocan dentro de una misma cadena de bloques. Enfocan toda su atención y todo su desarrollo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que la mejor forma para crear un futuro no con ideales, futuro que futuro provechoso, un futuro facturo, profit seeking, como digamos.
Productivo.
O económicamente rentable.
Exacto. Eso se encuentra si nosotros trabajamos dentro de una cadena de bloques, y si el desarrollo es dentro de la misma cadena, y si el desarrollo es de código abierto, y si el desarrollo es interoperable. Que quiere decir que yo me apalanqueo de
tu éxito.
Tu éxito, y tú te apalanqueas de mi éxito. Es que me la paso hablando inglés a toda hora, que se me pierde el español. Entonces... No.
Las contribuciones de cada individuo benefician al resto.
Correcto. Y lo que sucedió en el mundo cripto es que nos engañaron y nos dijeron que en Bitcoin no se podían hacer estas cosas. Entonces hubieron dos guerras civiles dentro de Bitcoin, y ahora nos encontramos en que BTC sea manco y en este momento no tenga las capacidades que Satoshi le dio a Bitcoin. Aún así, el mercado ve dentro de Bitcoin dos cosas muy importantes: que hay liquidez, es la cadena de bloques más líquida del mundo, y que es donde hay más seguridad, hay más hash power.
Entonces,
y hay que honrar ese enjambre en ese momento, hay que honrarlo. Hay que honrarlo, y ahí está el énfasis de todas las personas de cripto en este momento, y algo muy hermoso está sucediendo, porque cuando hubo esta usurpación de lo que es Bitcoin, el banco JP Morgan creó lo que se llamó Ethereum, y utilizaron lo que es el modelo de los bancos, que es el account-based model. Y ese sistema de mover dígitos a través de un libro de contabilidad centralizado o centralizado, cambia el estado global constantemente, que es el mismo que utiliza Swift, que si tú le mandas plata a tu amigo de tu banco al otro banco, o sea, todo el sistema global bancario se mueve a la misma vez para ajustar cuentas de banco a banco. Y eso se le reporta a los bancos centrales de tu país, que no son bancos de con bancos privados, que se hacen parecer como si fuesen de tu gobierno y de la gente, pero en realidad no pertenecen son entidades privadas centralizadas que le dan las órdenes de marcha y le rinden cuentas a los bancos comerciales. Ese sistema de interacción entre estos bancos fue el mismo sistema de interacción que se llama Account Base, que se utilizó para el desarrollo de la gran mayoría de criptodivisas, empezando con Ethereum, donde te desviaron la atención, haciéndote pensar que utilizando el sistema de los bancos ibas a poder abrazar el poder computacional que muchas personas te dijeron que no era posible dentro de Bitcoin. Pero en realidad lo que Satoshi nos dio es un sistema superior, que es el sistema de UTXO, donde hay un input y un output en toda transacción, y no se cambia el estado global de la cadena de bloques de Bitcoin, sino que el modelo de UTXO te da la capacidad de crecer paralelamente. ¿Qué es esto? Ajá. Que si tú y yo tenemos una empresa de autobuses y el día de mañana nos llegan más clientes, el sistema, el abrazo de Ethereum y la gran mayoría del mundo que viene de los bancos, fuese como si nosotros, al llegar nuevos clientes a nuestra línea de autobuses, cogemos un autobús y lo hacemos cada día más grande. Lo tenemos que llevar al garaje y ampliarlo y ponerle más sillas. O sea, eso es ridículo. Uh-huh. Pero cuando tú creces en paralelo, lo que haces es muy sencillo. Compras otro bus. Uh-huh. Y mientras más tráfico te llegue a tu empresa, compras otro bus.
Entonces, o sea que, el sistema de Bitcoin basado en UTXO es netamente superior al sistema de Ethereum basado en cuenta, sistema de cuentas.
Correcto. Y en este momento, la gran mayoría, pues ya todos programadores a nivel mundial del mundo cripto se dieron cuenta de lo que te estoy hablando. Y en este momento los que no saben están aprendiendo a cómo hacer contratos inteligentes o cómo hacer computación de script utilizando el sistema que Satoshi nos dio de UTXO.
Entonces, los ordinals no son otra cosa ahora mismo que una revolución. Es una revolución dentro de Bitcoin. ¿Es así?
Correcto. Ya, o sea, completamente asesinaron lo que era el discurso de bloques pequeños. Ya nadie puede llegar y decir que Bitcoin es solamente oro digital.
Eso es. Pero oro digital es lo que la banca...
Plomo digital. En realidad, yo siempre le llamé plomo digital porque no hace nada. Es una carga. Entonces... ya nadie puede decir que es plomo digital, porque, o sea, la imaginación de las personas ya despertó, ya se dieron cuenta que esas capacidades existen dentro de Bitcoin. Ahora están indagando, haciéndose preguntas. Bueno, ¿por qué nos quitaron esas capacidades hace 10 años? Y entonces lo que sucede en este momento es como si coges una manguera y la apretas y no dejas que pase el agua, y lo que se acumula es una presión increíble, y esa presión, obvio, desembordó en otros lugares de cripto, y allá tuvieron más o menos experiencias, ¿no? Porque eran, por decirlo, talleres chiquitos, ¿no? Donde y experimentaron con diferentes cosas, pero ahora todo el mundo cripto vuelve a Bitcoin, y al volver a Bitcoin ya vienen con sus experiencias y se encuentran con unas realidades superiores, ¿no?
Rafael, uno de tus tweets, creo que ayer o antes de ayer, dijiste: "If you want to know the alpha, study it of BTC ordinals. Say, study their backgrounds."
Hay que estudiar a los personajes que en este momento están liderando el mercado de ordinals. ¿Y quiénes son estos personajes? Bueno, son personas que, como mi persona, que en esa época, en la época de la guerra civil de Bitcoin, fuimos las personas que, entre comillas, perdimos porque no teníamos el capital de Wall Street a nuestro lado.
Para que pongas en contexto.
De Google, de Facebook, de Twitter a nuestro lado, de Amazon a nuestro lado. Porque no teníamos al cartel de capital a riesgo de Silicon Valley a nuestro lado. Éramos empresarios, o sea, personas normales que entendíamos el poder computacional de Bitcoin y todo lo que Satoshi nos dio. Y nosotros desistimos a seguir la corriente y seguimos experimentando con Bitcoin en su forma original y con todos los códigos que Satoshi nos dio. Uh-huh. Y llegamos, nos fuimos a un prohibido, a una Antártica, por decirlo así, donde no se puede ir, donde es como Voldemort, no se puede ni nombrar. Ajá. Y experimentamos, llevamos como 5 o 7 años ya experimentando cosas que para el mundo actual es raro. Uh-huh. Y es como, para nosotros es como si estuviésemos jugando con el iPhone 27, y ChatGPT 23 detrás de la pared de hielo de la Antártica, donde nadie puede ir, pero nosotros allá nos fuimos a jugar. Y ahora volvemos a Estados Unidos, donde hay capital, hay muchísima gente, y la gente aquí está contenta jugando Nokia y jugando a la culebrita Nokia. está bien a la culebrita, pero bueno, nosotros tenemos que acoplarnos a donde está el mercado, y el mercado en este momento quiere jugar a la culebrita en Nokia. Entonces sabemos que de la culebrita va a llegar el Razer de Motorola, y después va a llegar el BlackBerry y después les va a llegar el primer iPhone, ¿ok? Nosotros sabemos que eso va a venir. Exactamente no sabemos cómo se va a manifestar. No sabemos exactamente cómo se va a manifestar este futuro, pero no sabemos que eso se va a desenvolver de alguna forma y que sabemos que es posible. Mínimo sabemos que es posible. Sabemos a dónde va a ir esto. ¿Cómo vamos a llegar y a dónde exactamente vamos a llegar? No sabemos, porque mira, tú mismo lo dijiste, que esto de lo que sucedió en BTC, en BTC con Ordinals, es algo que nos llevó a todos de sorpresa. Pero en el momento en que nos llegó de sorpresa, nosotros dijimos, bueno, esto para nosotros es muy fácil. Porque bien, si venimos de Antártica, donde venimos experimentando entre nosotros con esa tecnología, pero es a escala de una forma increíble y venimos pues jugando con esto, ya llevamos al mercado, ¿qué? Como 7 años de ventaja. Correcto. Entonces, ya no, para nosotros es muy fácil volver aquí a donde está la gente y a donde está el capital. Y entonces, si tú estudias a los personajes, que son a los que en realidad están creando mercado dentro de este mundo, tú te vas a encontrar con una riqueza grandísima. Te vas a encontrar con... Porque lo que te está mostrando en Ordinals es una cosa. Pero si tú te pones a estudiar el pasado de ellos, vas a ver que ellos son como marcianos que vienen del futuro con un conocimiento de esa tecnología. Y tenés que estudiar qué es lo que han desarrollado en estas plataformas prohibidas.
Cuando hablas de jugar a la culebrita en un Nokia, para los oyentes que posiblemente no vean el paralelismo, ¿te estás refiriendo a BTC porque es un Nokia? Dentro de lo que es diferentes cadenas de Bitcoin, es BTC el Nokia de los Bitcoins.
Yo te voy a dar correcto, mi interpretación, porque me ha gustado mucho lo de la culebrita. A lo que Rafael creo que se refiere es que en las otras cadenas, la podemos nombrar, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, en BSV, pues están ya jugando con plataformas como TDXP.
No la mencione.
No la podemos mencionar porque nos cancelan.
¡Te censuran!
Por ejemplo, vemos que con Bitcoin puedes tener Twitch, ¿no? Puedes tener un equivalente a Twitter, puedes tener el mercado como el TDXP, el mercado de compraventa de valores instantáneo, etcétera. Y a lo que se refiere es que eso es, digamos, como el iPhone con las nuevas aplicaciones, mientras que en BTC acaban de descubrir los Ordinals, que es como el juego de la culebrita. Quiero decir, que están 5 años detrás, ¿no? Uh-huh.
Entonces, BSV puede ser, Bitcoin SV sería en ese caso como el último iPhone y estarían jugando a un juego tridimensional.
O puede ser que BTC evolucione y haga los bloques más grandes. Exacto. Y permita todas estas aplicaciones.
No se sabe. Lo que se sabe en este momento es que tú tienes que vivir en un estado de flow, tienes que honrar al mercado, a este enjambre de orden espontáneo donde está. No te pongas a pensar de que conoces el futuro y que sabes a dónde va a ir y que BSV es superior, porque BSV es inferior en muchos aspectos importantes. Acordate que esto es va más allá de la tecnología. Esto tiene que ver con nuestras relaciones entre individuos y lo que es el mercadeo de BSV ha sido terrible, horrible. O sea que no esperes que BSV, que todo este enjambre se mueva a BSV. Puede suceder, pero no hagas esa apuesta. Más bien, si eres empresario, lo más inteligente que puedes hacer es unirte al enjambre, entenderlo y crecer en empatía por él, porque como buen capitalista tenés que entender que el capitalismo en sí empieza con la empatía, ¿no? ¿Qué necesita mi cliente? ¿En qué te puedo ayudar?
Entiendo.
Si en este momento yo tengo una bicicleta de montaña eléctrica que te puedo vender, pero si tú me quieres comprar un triciclo, te voy a vender el triciclo. Aunque yo sé que te va mejor subiendo la montaña con la bicicleta eléctrica, si quieres un triciclo, te voy a vender un triciclo. Y esa es la mentalidad capitalista que tienes que tener. Muchos empresarios dentro de BSV cometen ese error. Y la mayoría de ellos cometen ese error porque son personas que tienen las manos atadas con dinero de inversionistas de capital a riesgo que han invertido en empresas dentro de BSV y ellos ya no pueden pensar automáticamente, ya no pueden pensar como empresarios libres que pueden moverse a la par con este enjambre de orden espontáneo. Son personas que están atadas a unos activistas, a unas personas que ya se adueñaron de su creatividad, y eso abunda en BSV, porque en BSV se crea una mentalidad corporativa que en realidad no encaja con lo que es Bitcoin. Y eso es algo que es triste, porque son personas que por X o Y razón se conforman a un mundo que ya no le pertenece a Bitcoin. ¿Sí? Es un mundo que ya lo dejamos, que ya no se necesita, donde quieren patentar tecnología. Y si tú no necesitas patentar tecnología en un mundo de hiperbitcoinización, ya eso se perdió. Porque si tú en realidad crees en Bitcoin y que Bitcoin va a llegar a ese punto de hiperbitcoinización donde todos, va a haber una convergencia de todo el mundo dentro de la misma cadena de bloques, no vas a necesitar sustentar o alegar por el adueñamiento de una patente.
Entiendo.
Porque nadie va a querer crear tecnología fuera de la cadena de bloques de Bitcoin. O sea que es una pérdida de tiempo, y la verdad que para mí los empresarios que más valen la pena en este momento dentro de cripto son aquellos que en realidad han actualizado sus mentes a esta realidad que es Bitcoin. Si tú en este momento creas un jardín enjaulado con patentes, en realidad no estás viviendo conforme al ethos de Bitcoin, porque Bitcoin en sí solamente se puede transfigurar y transformar en algo hermoso. Se das cuenta de que tu empresa se va a morir. Nada en este mundo va a vivir más que la cadena de bloques de Bitcoin. Y te tienes que conformar a esa realidad. Que Bitcoin es en sí la empresa a la que en la que todos formamos parte. La contabilidad es doble, que es la contabilidad que te enseñan en todas las universidades, que tú compras algo, haz las cuentas, el cliente recibe el recibo y nos vamos. Y todos llevamos las cuentas de lo que acaba de suceder en este intercambio voluntario. Eso ya murió. Y el sistema corporativo y legal del mundo se mueve alrededor de lo que es esa contabilidad doble. Mundo,
y
esa ciencia
es
contabilidad
triple.
Triple. Ya Bitcoin es contabilidad triple, donde ya tú tienes tu recibo. Yo tengo mis propias cuentas, pero hay una tercera entrada criptográficamente segura dentro de un sistema mundial descentralizado, ultra competitivo, donde es resguardado y asegurado por energía computacional. O sea,
por
que ya no necesite, ya eso cambia totalmente todo. Y si tú lógicamente sigues indagando ahí, te das cuenta que ya las empresas como existen hoy en día no importan y se van a morir. Lo que importa es Bitcoin, y tú eres, en este momento tú trabajas para Bitcoin y tu empresa no va a durar más de lo que es Bitcoin. Porque ven, yo te digo algo, tú puedes tener tus patentes, ¿okay? Y meterte a competir dentro del mercado de Bitcoin todo lo que quieras, pero el día de mañana dentro del mundo de código libre podemos crear operables, y dentro del sistema, dentro de la meritocracia de Bitcoin, podemos sobrepasar lo que tú puedas crear dentro de tu compañía cerrada.
Disruptearlo, ¿no? Disruptear todo lo
completamente.
La economía. Porque entonces no son compatibles, te refieres, la economía corporativa, no es compatible con el nuevo ethos que mencionas de Bitcoin, de
hiper. No, para nada. Y muchos de los, entre comillas, líderes de BSU cometieron ese gran error. Que hasta este día lo siguen cometiendo, y allá ellos. Pero ponte tú a estudiar BSU y te vas a dar cuenta que los empresarios que en realidad capitalizaron y crearon mercado entre BSU son los mismos empresarios que están hoy en este momento dominando el mercado de Ordinals.
Entonces, son empresarios que vienen de BSU, de Bitcoin SV, que emprendieron en BSU con aplicaciones y que ahora han hecho aplicaciones para BTC, Bitcoin BTC, y han tenido un éxito descomunal en BTC.
Correcto. Y eso no va a acabar, porque como te digo, es una ventaja que llevamos hace mucho tiempo. Y es una ventaja que hasta los mismos, la misma competencia con mentalidad corporativa y de patentes dentro de BSV no entiende, porque ellos viven en un mundo viejo. Nosotros le llamamos un mundo boomer, un mundo que ya no da con este mundo nuevo. Y ellos se ofuscan, se sienten... La verdad es que lo que sucede es que muchas de estas personas traen el mercado y la mentalidad de deudas, la base de deudas, a un mundo donde la base es la base de equity. ¿Cómo se dice equity en español?
Capital privado.
Donde ya no hay deudas. O sea, Bitcoin, en la base de Bitcoin, ya empezás, no empezás de ceros. Sí, negativo. Todo el mundo ya estás acumulando porque el diseño de Bitcoin es de inflación. Es un sistema que te motiva a que tengas un ahorro.
Correcto.
O sea que los mensajes que se mandan entre el mismo mercado Bitcoin son mensajes honestos. Cuando en el mercado actual, en el mercado de la deuda, los mensajes que tú recibes del mercado son mensajes deshonestos. ¿Por qué? ¿Por qué son deshonestos? Porque te hacen pensar de que hay alguien invirtiendo en el mercado, pero en realidad es un banco central que está imprimiendo dinero de la nada. Y ves que se está moviendo capital, pero en realidad no es que hayan más inversiones, sino que hay un banco central quitándote el poder adquisitivo de cada billete que tienes en el bolsillo. Entonces, a ti como inversionista te da un mensaje erróneo. Que no te motiva a ahorrar, a crear capital. Cambio en Bitcoin pasa lo contrario. Y dentro de ese nuevo sistema se encierra información que en realidad es honesta. Y de eso se trata Bitcoin. Bitcoin es una red honesta. Es un libro que no se puede quemar, una cuenta que no se puede censurar. Y es un internet nuevo donde podemos crear
valor.
Crear el mundo que se necesita hoy en día, porque mientras más tecnología existe, más engaños van a haber, más manipulaciones van a haber. Y cuando esa... Sí, dime.
Perdón, está claro que eres un Bitcoiner, eso lo tenemos claro. Y hablas de que hay que respetar al mercado, y el mercado está ahora mismo en BTC.
Correcto.
Sin embargo, yo te he oído decir que en otras ocasiones que tú eres partidario de lo que se llama un Bitcoin Index, un índice de Bitcoin. Es decir, no eres maximalista de una sola cadena. ¿O qué estás diciendo ahora mismo? ¿Cómo explicas que si acabas de decir que el mercado está con BTC y hay que estar con el mercado en BTC, los órdenes están allí, han triunfado, la gente, el capital va a BTC? Sin embargo, ¿por qué entonces no desechar el resto de cadenas, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin eCash?
Porque tú tienes que entender de que los incentivos de Bitcoin van alineados como una sinfonía hacia un futuro incierto. Y tú como persona tienes que estar como una posibilidad de mundos que se puede manifestar. Es muy fácil para las personas tratar de controlar el futuro y hacer una ingeniería social. Eso se ve mucho en lo que es los ingenieros propios que quieren crear un mundo digital, y eso se ve como las personas como Vitalik y muchas personas que quieren controlar un futuro. También hay personas que ven el futuro y hacen un sorteo y ven el futuro como si fuese algo que ellos no le dan mente y entran como si fuese un casino. Y así tampoco se puede vivir. Uno tiene que especular y hay que hacer las cosas de un punto de vista inteligente. Y lo más inteligente que tú puedes hacer en Bitcoin es que tú tienes que encontrar de que dentro de este mundo de Bitcoin hay unos incentivos que se encuentran en todo aspecto del ecosistema de Bitcoin. Y si los quieres entender, tenés que entender lo que es la minería de Bitcoin y cómo es que los mineros de Bitcoin están en relación entre sí mismos. ¿Por qué los mineros de Bitcoin? Porque si algo les sucede a la economía Bitcoin mañana, alguna noticia, si tú tenés una Bitcoin, puedes hacer el pivot y meterte en un campo de fintech. Puedes dejar Bitcoin. Si tú tenés la moneda, la puedes vender. Pero si tú eres un minero de Bitcoin, tenés máquinas, tenés computadoras que solamente sirven para ese oficio, para minar y proteger Bitcoin. Nada más el protocolo SHA-256. Si tú entiendes eso y te das cuenta que esos mismos incentivos de los mineros se encuentran en todo aspecto del desarrollo y que se manifiesta también en cómo nos debemos comportar como empresarios e inversionistas de Bitcoin. El minero tiene tres futuros. Está BTC, está Bitcoin Cash y está BSV. Son tres futuros alternativos que tiene un minero. Y cualquier minero inteligente conoce eso y sabe que son tres futuros alternativos para capitalizar. Que su empresa no depende de solamente una manifestación de lo que es Bitcoin. Así es, uno como empresario y inversionista, uno también tiene que honrar de que no se sabe exactamente a dónde nos va a llevar el futuro. Y por eso es que yo digo, lo mejor es diversificar y ya proporciona a ese índice en cuánto quieres invertir en cada una. Ya eso depende de ti. Pero el mínimo, yo creo que es inteligente entender de que existe esa dinámica, como tú bien lo dijiste. A principios de este año la gente no sabía que existía esta capacidad dentro de BTC, esta capacidad de abrazar un poder computacional que se había olvidado, y tampoco se pensaba de que se podía arbitrar información dentro de la cadena de bloques de BTC, y mira lo que está sucediendo.
Está sucediendo.
Ya no se puede pensar en BTC sin esa realidad. Ya cae el discurso de que BTC y que Bitcoin es plomo digital y que solamente oro y que vas a necesitar de tecnologías externas para escalar la cadena de bloques como Lightning Network. Eso ya se murió. Eso ya no existe.
Aunque
ese
sigue
es un
sin escalar.
Hundido.
BTC sigue sin escalar. Lo único que han hecho es poner ordinals, es decir, una economía on-chain, de acuerdo, pero con limitaciones. Van muy lento, cuesta muy caro cada transacción, se colapsa si muchos a la vez intentan usar ordinals dentro de BTC.
Colapsa, pero no se colapsa, sino que hay tráfico, se acumula el tráfico. Pero mira, tú como capitalista, no, eso no te puede limitar. Tú tienes que ver las ventajas dentro de las desventajas. Uh-huh. Y tenés que entender que BTC en este momento es como Nueva York. Y en la Quinta Avenida, Nueva York, tenés un espacio. Si abres una empresita ya, no vas a hacer a vender artículos a dólar. No vas a tener un dólar store. No, vas a abrir una tienda Gucci, uh-huh, y vas a vender bolsas Gucci. ¿Sí?
Mucho más caro, mucho más caro.
Te tenés que acoplar al mercado de BTC.
Sí, entiendo, hay ordinals también que funcionan a día de hoy en Bitcoin SV. También hay ordinals en Litecoin, hay ordinals en Dogecoin, pero no tienen la relevancia que le da el mercado actualmente a los ordinals de BTC, ¿correcto?
Correcto, tienes que honrar al enjambre. ¿Dónde está el enjambre? El enjambre está en BTC.
Y funciona mucho mejor en BSV actualmente, más rápido. Yo he probado ordinals en BSV, mucho más rápido que en BTC. Sin embargo,
correcto,
la gente va hacia
allí. Pero no hay nadie allá.
Les vendes el triciclo cuando quieren subir la montaña y sería mejor una bicicleta eléctrica, pero quieren el triciclo. Exacto. Entonces, por eso, dice, mantienes abierto esos tres posibles escenarios de desarrollo, claro, que si va, los mineros elegirán a BTC, es ahora mismo, o se moverán a Bitcoin Cash, o se moverán a BSV, porque a los mineros les cuesta poco moverse. Si lo deciden hacer, okay, lo pueden hacer en un momento.
Sí, pero acuérdate que los ojos de láser, los maxis de bloques pequeños, ellos nos han revelado, ellos están muy calladitos. Uh-huh. Porque ellos solamente, ellos, la única opción, en este momento están en un jaque mate. Ellos, uh-huh, no tienen opción.
Eso
ellos
es súper interesante.
Mira, ellos se tienen que quedar callados, no pueden decir nada, porque en el momento en que ellos que ellos digan, vamos a quitarle la capacidad, es que ellos no pueden quitarle la capacidad a BTC a tener ordinals. Entonces ellos se tienen que quedar callados. Imagínate tú, los que se han pronunciado como David Bailey, de Bitcoin Magazine, o Dan Held de Kraken, ellos están diciendo cosas como, sí, me gustan ordinals, pero no pueden cometer el error que cometieron los bancos ahora años. Acordate que los bancos ahora, hace una década, dijeron, me gusta mucho la tecnología de la cadena de bloques, pero no me gusta Bitcoin. ¿Qué hicieron todos los inversionistas inteligentes?
Ahí mismo
compraron Bitcoin. Claro, porque tú no puedes decir que te gusta algo, pero no te gusta donde viene el origen de esa cosa. O sea, es una locura. Entonces, imagínate hoy en día, si un ojo de láser dice, mira, me fascina Ordinals, pero no me gusta BSU callados. No lo van a decir.
La compuerta.
Y aún Bitcoin Cash también tiene más capacidades que BTC. O sea, no descontemos a Bitcoin Cash, porque Bitcoin Cash, aunque cometió el gran error de que no tuvo una cultura que haya abrazado el desarrollo computacional de Bitcoin, lo que sí hizo BSV, sigue siendo una cadena de bloques muy importante, porque allá puede ir el enjambre. Es más, de un punto de vista relación psicológico, es más fácil de que el enjambre vaya a Bitcoin Cash que vaya a BSV. Uh-huh. BSV en este momento sigue tecnológicamente superó emocionalmente y las relaciones públicas. es horrible, o sea que tienes que entender que el ser humano es emotivo, el ser humano es emotivo.
Están en jaque mate los laser eyes, los de ojos láser están en jaque mate porque no pueden reconocer que deben aumentar el tamaño de bloques en BTC. En el momento en que reconozcan que el tamaño de bloques debe aumentar, negar la narrativa que ha estado dominando en los últimos años de que no se puede aumentar el tamaño, porque si no se pierde autonomía, se pierde descentralización. Es eso.
En este momento ellos están muy descontrolados. Ellos en realidad no saben cómo lidiar con este sistema. Ellos no lo entienden. Ellos no entienden qué está sucediendo. Y mientras más pase, más difícil se les va a hacer a ellos comprender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ya que entramos en hiperbitcoinización, no hay, hay una acumulación de emprendimiento dentro de la cadena de bloques que nadie puede parar y que va supremamente rápido. Gente lo describe de esta forma, normal, endeudado. El desarrollo tecnológico y el desarrollo empresarial dentro de ese equivale a un mes de desarrollo dentro del mundo cripto, ¿sí? Así es rápido va el mundo cripto. Uh-huh. Ahora, de esa misma forma, el desarrollo de un año del mismo cripto equivale a el desarrollo de Bitcoin en su economía nativa de cadena de bloques.
Y, ¿cómo es?
Venga, es que lo que está sucediendo es que es una incepción. Es Bitcoin uh-huh. dentro de Bitcoin. O sea, ya no es, como te lo vuelvo a decir, no es que el mercado cripto ha utilizado las divisas cripto como vehículos de inversión que se venden y se compran dentro de casas de cambio que son centralizadas y casas de cambio, como te lo dije al principio, que son en realidad hipócritas porque no utilizan la tecnología que están vendiendo. Por eso es que suceden cosas como Mt. Gox o sucedió con FTX, porque no hay una constancia, no hay una contabilidad dentro de esas casas de cambio. Pero no, pues que venden Bitcoin. Entonces, ¿por qué no utilizan tecnología de Bitcoin? Son hipócritas.
Correcto.
Porque en realidad, la casa, en ese momento, lo que pasó con Ordinals es que ya se dio a conocer que Bitcoin en sí te da la capacidad de tener la cadena de bloques en un mercado donde es una casa de cambio en sí, de activos digitales, donde tenés constancia y llevas contabilidad cada 10 minutos de que ahí existe en reserva lo que se está vendiendo. ¿Sí me entendés? Sí.
O sea que el comercio en cadena on-chain es mucho más, es transparente, es completamente transparente.
Es transparente.
Y es peer-to-peer,
no necesitas
de uno a uno, directamente, de igual
correcto.
A igual.
Y no necesitas permiso para entrar y formar parte de este sistema. Y lo más importante es que para crear tampoco necesitas permiso. Mira que en la mentalidad del small blocker, ojos de láser, ellos para hacer cuento, dentro de lo que es la idea de ellos, ellos tienen que pedirle permiso a sus amos centralizados, a los desarrolladores del equipo core.
Ajá.
Y se tienen que arrodillar, hacer la venia, hacer lo que le llaman un VIP, un propósito propósito para orar a Bitcoin, imagínate.
No se puede orar.
Pues mira lo que sucedió, porque ellos van desarrollando que es el famoso Lightning Network, que es, yo lo veo como una muleta. Es una muleta. Es una muleta exterior que no necesitó Bitcoin. Pero a Bitcoin lo pusieron. Esos manes lo enyesaron todo. Y dijeron, mira, ahora te damos una muleta. Y Bitcoin todo enyesado.
Le rompieron las piernas y luego lo pusieron con una silla de ruedas.
Lo más chistoso es que ni se la rompieron. Solamente enyesaron todo Bitcoin. Quedó como una momia. No se puede mover. Y le dijeron, mira, te vas a crear una muleta. O te va a hacer un carrito. Y empezaron en el 2016. Junio 7 de 2016 salió el white paper de Lightning Network. Hace ya 8 años, muchachos. ¿Y en qué estamos? Con cientos de billones de dólares invertidos por Big Tech, incluyendo el fundador de Twitter, en ese cuento de ese sistema, que es un externo a Bitcoin, es que para escalar a Bitcoin de una forma de niveles, a niveles.
Sí,
¡qué locura!
Fuera de cadena.
Mira, fuera de la cadena de bloques. Y han durado más de 8 años y hasta el día de hoy no le han dado al mercado lo que necesita el mercado, porque dentro del mercado Ordinals en ese momento hay desarrolladores que dicen, listo, vámonos, vamos a crear pues juegos. ¿Dónde están las micro? ¿Cómo le hago para las microtransacciones? Porque Satoshi no nos dio microtransacciones para que tú vayas y compres un café y te den una de vuelta de $2 o 2 euros. No. Satoshi te dio microtransacciones para que puedas dividir un centavo, un penny, cientos de mil de recibitos para arbitrar un centavo o una décima de centavo para poder entrar un arbitraje en todo acto del internet. ¿Sí me entendés lo que te estoy diciendo?
Perfectamente, perfectamente.
Todo movimiento del internet, todo like, ya se puede monetizar. Todo movimiento del internet tiene la capacidad de ser arbitrario.
Pero es muy difícil en BTC. En una comisión en BTC cuesta $1.
Correcto, yo entiendo. Pero por eso es que nosotros tenemos que pensar, tenemos que honrar al enjambre en este momento, y el enjambre en este momento está muy contento comprando bolsas Gucci. Entonces les vamos a seguir vendiendo bolsas Gucci. Y estamos, y discotecas. Pero la entrada para esas discotecas son entradas, por decirlo así, una analogía, $5,000. Pero la gente quiere rumbear. Entonces,
okay,
vamos a vender licor.
Exactamente.
Vamos a vender Gucci bags y a vender licor. Porque haz de cuenta lo que sucedió en BTC es que llevan una década, haga de cuenta, en Nueva York. Que Nueva York te diga, mira, esta es la ciudad más poblada del mundo y vamos a gozar acá. No hay discotecas, no hay bares, no hay galerías de arte, no hay nada para la diversión, no hay parques, no hay nada. Y que el día de mañana lleguen muchachos como usted y yo y digamos, ¿sabes qué? Vamos a abrir el primer bar. ¿Qué pasa en ese bar? Se llena. Eso es lo que está pasando en BTC. BTC es la metrópolis de Bitcoin, de cripto. Y abrimos el primer bar, el segundo bar. Ya están los empresarios y la gente les gustó este fenómeno de que nos podemos divertir dentro de Nueva York. Entonces ya están tocándole la puerta a la alcaldía de Nueva York. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que nos podíamos divertir hace 10 años y vivimos una vida súper aburrida con este plomo digital?
No. Es increíble el paralelismo. Sí,
entonces hay que honrar donde está el enjambre. Hay que hacerle un masajito al enjambre, sí, un poquito, porque tú sabes que BSV tiene muy mala fama, porque BSV es el único ecosistema que ha honrado todo lo que Satoshi nos dio y tiene un problema de imagen increíble, pero ese problema de imagen lo tenés que entender, de que BSV honra lo que Satoshi nos dio y al honrar todo lo que Satoshi nos dio, peligra automáticamente lo que es Amazon, Google, Facebook,
Silicon
Valley, Wall Street, ya la única mano que tenía del mundo cripto, ya con Ordinals, ya perdieron
la batalla,
el puñal que tenían ahí.
Ese puño que cerraba todas las posibilidades de Bitcoin, esa forma que tenían de controlar Bitcoin al poner a la empresa Blockstream como desarrollador, tapando todos sus opcodes, toda su potencialidad. Pensar, es decir, que Wall Street, Silicon Valley, pensó que así podían mantener controlado al monstruo, digamos, pues o al potencial.
Ellos pensaban que iban a poder. Ellos pensaban que iban a poder seguir siendo el eje, pues, de arbitraje de cripto y de Bitcoin como casas de cambio, que es lo que vienen haciendo, ¿no? Con Kraken, Coinbase, Huobi en Asia o Binance. Pero ya sucede que Bitcoin en su forma original se está manifestando dentro de la cadena de bloques más grande del mundo, donde la cadena de bloques en sí se vuelve la casa de cambio. Y ya BTC es la casa de cambio de activos digitales más grande del mundo. Y no la controla ninguna persona. Y es la que es más líquida, la que tiene, o sea, la que tiene más capital.
Increíble.
O sea, eso claramente cambió ese sistema. Ese es Wall Street. Ahora, Silicon Valley. Mira que lo que está pasando en Ordinals, tú no le tienes que pedir permiso a nadie. Con solamente poner, te doy como ejemplo, mira Domo. Domo hizo un protocolo llamado BRC20, donde puedes crear tokens dentro de la cadena de bloques Bitcoin. O sea, cripto dentro de Bitcoin.
Correcto. ¿Okay?
¿Y qué pasó? Eso explotó un mercado de $1 billón ya. ¿Ok? Uh-huh. ¿Y eso fue en menos de qué? Eso fue en mayo, si no estoy mal.
Eso fue en poco tiempo, en un mes.
Ok, ahora mira lo que acaba de suceder. Que en ese momento, Apple, que es de $2.7 trillones en la actualidad, acaba de manifestarse el mercado que va a lanzar lo que es el Apple Vision para tener realidad aumentada y realidad virtual. y van a haber plataformas dentro del ecosistema del iStore, del iStore, donde van a haber aplicaciones y ya todo el mundo del Internet se va a mover hacia el mundo virtual, dentro de este metaverso. ¿Qué pasó en Bitcoin? Hace una semana, que un desarrollador por el nombre de Bitoshi Blokamoto dijo, mira, si vamos a desarrollar un mundo virtual, lo vamos a hacer a nuestro modo. Y creo lo que es el mapa virtual de Bitcoin basado en los bloques de tiempo de toda la historia de Bitcoin. Ya se vendieron. Esos bloques, todos los bloques se vendieron.
Ya se adjudicó ya.
En menos de un mes, todos los bloques se vendieron y hay más de 17.000 fundadores, o sea, personas que entraron y compraron esos y que crearon a fuerza de trabajo, pagándole a un minero Bitcoin por la creación de este espacio digital.
Un terreno, inmueble.
Terreno virtual, correcto. Virtual. Uh-huh. Un inmueble virtual. Entonces tú en este momento puedes invertir en Apple, evaluada en 2,6 billones de dólares, o puedes invertir en
Bitmap,
donde se va a hacer ese desarrollo. Mira que Oculus de Facebook falló. Y es que en realidad, piensa bien, porque nadie quiere formar parte de un mundo virtual que sea centralizado o controlado por una sola entidad. El catch 22 que tienen estas empresas grandes es que ellos no pueden desarrollar a la par con nosotros. Uh-huh. Ellos no pueden hacer, ellos, el modus operandi de ellos es muy viejo. Estas corporaciones ya no pueden competir, no son ligeros como nosotros.
Entiendo. ¿Y ese metaverso puede ser cross-chain? ¿Puede ser un metaverso en el que algunas partes estén representadas en on-chain en BTC, otras partes en BSV, otras partes, pongamos, en Doge? ¿Puede ser cross-chain?
Pues hay muchas personas que están en este momento. En este momento se están encontrando con muchas dificultades dentro de BTC. Ya tú bien las sabes. Uh-huh. De esas hablamos, ¿no? Y los desarrolladores de Lightning Network dijeron, nos tienen que esperar en 2 años. ¡Dos años! ¡Mira! Una semana se vendió todo. Esto lleva menos de 6 meses y me estás diciendo que en 2 años, si llevas cientos de millones de dólares de inversión, toda la fuerza y el apoyo de Wall Street, Big Tech y Silicon Valley, y no me has podido dar algo en el mercado que sea a semejanza a lo que Satoshi nos dio, porque en realidad lo que ellos hicieron con el Lightning Network es nada más que recrear aparte del white paper de Bitcoin. Uh-huh. Que es una... la cadena de firmas digitales que ellos quitaron de Bitcoin en BTC para pues, ellos querían formar de Bitcoin. Pues el pretexto de ellos era crear de Bitcoin una moneda privada.
Correcto.
Y las firmas digitales forman parte del sistema de contrato dentro de Bitcoin. ¿Sí? Ya estamos entrando a entender a Bitcoin como un sistema legal.
Y es como empezó Bitcoin, pero luego, como tú dices, BTC eliminó esas firmas digitales.
Claro, ellos utilizaron retórica libertaria, retórica liberal, para engañar a las personas y hacerles creer que de Bitcoin iban a convertir a Bitcoin en una moneda privada. Pero no, cualquier persona que entiende Bitcoin sabe que Bitcoin no es una moneda anónima. Bitcoin es a nivel del protocolo. Es transparente, pseudónima. O sea, puedes rendir cuentas, pero tiene su privacidad. O sea,
es como
hasta que no necesites rendir cuentas, tienes privacidad completa.
Hay una entidad que quizás que te bloquea, no sabe quién es la persona que está detrás de esa transacción, pero sí que una firma digital que se podría eventualmente al final vincular con una persona si se demostrase, pero está fuera de una firewall de Bitcoin, si entiendo bien.
Lo que a la humanidad la tiranía es lo que llevó a que muchas personas comieran cuenta de esta forma de pensar de que hay que convertir a Bitcoin en una moneda anónima, porque sí hay tiranía en el mundo y hay gobiernos que se pueden volver tiranos, está bien, pero tú no acabas la tiranía escondiéndote. Tú lo que tienes que hacer es crear sistemas donde se promueva la libertad, uh-huh, y donde sea costoso ser tirano. Uh-huh. Y lo bonito de Bitcoin es que siendo una meritocracia capitalista, la tiranía se vuelve cada día más costosa, porque si tú dices que en mi país no voy a permitir el Bitcoin, bueno, bien pueda, no lo permite. Todo el desarrollo se va para al país vecino, como le está pasando de bien aquí Bukele, ¿no? Y quédate con tu mentalidad socialista y aquí vamos a capitalizar y nos va a ir y vamos a la casa de un futuro cripto.
Ordinance podría ser lo que ha roto el dique que sostenía, digamos, las capacidades de Bitcoin, que las tenía a raya, y ahora están los ordinals, son los ordinals el desencadenante de la hiperbitcoinización.
Correcto.
¿Estamos ya en hiperbitcoinización? ¿Es ahora o es dentro de un año?
No, ya estamos completamente inmersos dentro de lo que es esa idea. Estamos en, o sea, lo que sucede en este momento es que estamos en este, en la primera etapa de lo que se llama la curva S.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, es una curva, S hace una curva exponencial.
Exacto. Entonces, la curva S, estamos aquí abajito, y Jack Lew dice que en menos de 24 horas va a pasar esto. Y esto él dice que va a ser 24 horas. 24 horas, todo el mundo se va a mover a la cadena de bloques. Todo el mundo. Esa convergencia del mundo cripto ya sucedió. Ya todo el mundo cripto en BTC. Aún personas que siguen, sí tienen sus proyectos en Ethereum, tienen sus proyectos en el Polygon, Polkadot, BSV, pero aquí está el mercado mundial en Bitcoin. Esos desarrolladores están conociendo por primera vez lo que es el UTU. y están aprendiendo a hacer computación de script, que en el mundo Bitcoin eso es un contrato inteligente. O sea que estamos viendo un renacer de lo que es Bitcoin en su
de la innovación.
Sí, es algo muy bonito. Y no, pero amigos, ya estamos en hiperbitcoinización.
No hay retorno. Estamos en un punto de no retorno. No se puede
ver atrás. Ya se descubrió y nadie lo puede parar.
Yo creo que hemos tocado de verdad muy largo y tendido el tema de Bitcoin e hiperbitcoinización, aunque por supuesto hay muchos detalles más que se podrían hablar. Pero quiero preguntar, ¿hay alguna criptomoneda más que te guste aparte de Bitcoin?
Sí. Porque tú tienes que entender de que estas monedas son herramientas. Estas plataformas, esos protocolos son nada más que herramientas que cada individuo escoge cómo las va a usar y por qué las va a usar. A mí, la herramienta más importante para mí es Bitcoin en sí, en su forma original, y lo que es la hiperbitcoinización de lo que estamos hablando. Porque la veo como la única forma en la que se puede crear un mundo mejor de verdad. Porque ya todos los incentivos de todos los seres humanos se alinean a crear algo más de valor, ¿sí?
Uh-huh.
Pero sí hay otras herramientas en el mercado que me parecen importantes. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho atención lo que son las monedas anónimas, como los Monero, Pirate Chain, que son tecnologías más exóticas y son tecnologías que son completamente privadas al nivel del protocolo. También es una tecnología muy nueva que se llama criptografía homomórfica.
Uh-huh.
Y es una cadena de bloques privada por defecto que te permite hacer contratos inteligentes y te tener información, datos. Es una base de datos también. Eso es muy parecida a lo que es BSV, privada por defecto.
Entonces tú tienes una cesta variada de activos digitales, no solamente las cadenas de Bitcoin, sino otras criptomonedas como las que has mencionado, quizás alguna más.
Pues es simple, siempre hay que entender de que eso no se puede volver algo político. Muchas personas se vuelven partidarios de una moneda y que es mi moneda favorita y que el resto de las monedas no importan. Mira, es como decir yo soy equipo martillo y tú eres equipo destornillador. Y no me gustan los destornilladores porque no martillan tan bien como los martillos. Mira, si en este momento tú necesitas un martillo, úsalo. Y si necesitas un destornillador mañana, usa el destornillador, ¿no? O sea, muy es práctico. Muy ingenuo. Me parece muy, como muy, una forma muy primitiva. ¿Cómo es que ven esos activos digitales como si fuese equipos de fútbol? No entiendo, o sea.
Uh-huh. Una pregunta.
Son tres herramientas.
Uh-huh. ¿Qué relación de utilidad ves que puede haber entre la inteligencia artificial, de la que se habla tanto ahora, y Bitcoin?
Porque Bitcoin en su forma original, y cuando tú lo escalas esa forma, Bitcoin en su forma original, y a escala ya se vuelve una acumulación de nodos y de una potencia computacional. Tú y yo formamos de lo que es una inteligencia artificial. Y eso se empieza a ver cuando tú empiezas a llevar lo que es a llevar lo que es la prueba de trabajo de los mineros extremo lógico. Y ahí es donde encontramos que Bitcoin es más que un internet nuevo, es más que una moneda. Bitcoin es una relación íntima entre nosotros mismos, de plena confianza. Empezamos a convivir, dándonos a sí mismos lo mejor que nosotros tenemos que dar para sí mismo. Y eso es en realidad la inteligencia artificial más poderosa del mundo. Y por eso es que hubieron tantas entidades que le hicieron tanta guerra a Bitcoin, y por eso es que nos frenaron por casi una década, más de una década, en el desarrollo de Bitcoin. Porque Bitcoin en sí es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial ultracapitalista. Y porque es capitalista, es descentralizada. Solamente, la descentralización solamente puede existir si proviene del mercado. Tú no puedes decir que la descentralización proviene de un grupo de desarrolladores centralizados. Eso sería ridículo.
Es la contradicción.
Eso ocurre, ¿no?, en la gran mayoría de cadenas de bloques. Dicen, somos descentralizados, pero la cantidad de nodos es escogida arbitrariamente por un grupo de desarrolladores.
Los problemas que actualmente Twitter, Elon Musk, que ha limitado el número de tweets que se pueden leer porque están haciendo, recabando información la inteligencia artificial, y tiene, digamos que está luchando contra la inteligencia artificial. ¿Podría resolver el problema de Twitter con Bitcoin?
Salió un protocolo nuevo. Salió el último alfa.
Dinos, ¿cuál es el último alfa?
Te doy ya el último alfa. Mira, ya te lo doy un momentito. Busca, escribe boxxie.github.io/whitepaper.
Pues lo miraremos.
Así se mueve este mercado nativo de Bitcoin. Que en menos de 24 horas a que Elon Musk le haya puesto límites a Twitter, salió este propósito.
Increíble. La rapidez.
¿Sobre qué cadena funciona este? ¿Es sobre BTC?
En BTC. En Bitcoin.
Increíble, BTC, increíble.
Donde sale enjambre.
El ingenio humano es increíble.
Hay que honrar al enjambre, muchachos. Hay que honrarlo.
De acuerdo.
No hay que decir, es que yo conozco mejores tecnologías. No, el enjambre está en BTC. O sea, acóplate a él, sé buen comerciante. No trates de imponerle algo al cliente, como lo están haciendo muchas personas de otras cadenas de bloques.
Entiendo.
En realidad son como, no tienen mentalidad empresarial. Es que yo tengo algo mejor, yo tengo una bicicleta eléctrica, ustedes son unos brutos porque quieren triciclos. Así no se trata al cliente, no, véndale el triciclo y ya. Y ahí poco, ya monto en triciclo y vuelve el cliente, uy, mano, esa montaña me mató en ese triciclo. No le dije, vea, mano, aquí tengo una bicicletica de montañas, y si quiere, le vendo la eléctrica, vea, ahí está usted. Va a prueba con esta, va a prueba con la bicicleta normal, a ver cómo le va.
¿Sabes quiénes son la gente detrás de Foxy? ¿Los conoces?
No sé. Es que esto es una locura, mano. Pueden ser personas de Ethereum, pueden ser personas de Polygon, pueden ser personas de BSV, de Bitcoin Cash. No se sabe, es una convergencia de todo el mundo cripto dentro de una cadena de bloques. De... Y eso es hiperbitcoinización. ¿Sí?
Wow. Ahora te vamos a hacer una serie de preguntas cortas, Rafael, para respuestas más o menos cortas. Y empieza Moto a hacer la primera pregunta.
Vale. Sí, ya con esto, porque ha sido una charla larga. Son 11 preguntas cortas. Empiezo con la primera, dame un segundo. Vale, la primera pregunta. ¿Quién es o quiénes son para ti Satoshi Nakamoto?
Ay, no me mate con él. Es un grupo de personas muy inteligentes que entienden muy bien cómo funcionan las leyes y se amparan a través de acuerdos de no divulgar esa información. Yo de vez en cuando me asomo así un poquito a ver qué es lo que están haciendo, pero déjenos en paz, eso no importa. Yo soy libertario y respeto la privacidad personal de las personas, y si ellos se quieren revelar, se revelarán como si les revelarse, y la verdad que no me importa. La verdad que no me importa responder eso porque no tiene nada que ver. ¿Tú entiendes a Bitcoin o no lo entiendes? Y si no lo entiendes, el mercado te responderá.
¿Alguna persona que conozcamos que pueda pertenecer a ese grupo de Satoshi o que quieras mencionar?
Y el que no tenga ojos para ver, pues no va a ver. Una mirada dice más, ¿no? Hay varios dichos, ¿no? Hay varios proverbios, ¿no?
No hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver.
Exacto, o sea, tienen que entender, si se quieren, la persona que esté viendo este video y quieran entender, tienen que ser pensadores independientes, que tengan la capacidad de ver y conocer, de tener un diferencial de conocimiento en todo aspecto. No pueden ser NPCs. Y tienen que ver más allá de las apariencias. O sea, en realidad tienen que meterse a Bitcoin. Mira, Tienen que meterse en Bitcoin en su forma original y estudiarlo muy bien.
Pero no es fácil, Moto. ¿Qué querías?
Iba a hacer la siguiente pregunta que teníamos preparada. Es una que le he preparado yo porque les he perdido la pista tú. Si sabes algo de Steve Shathers o Ryan X. Charles, que son dos personas que yo seguía mucho y han desaparecido por completo. Yo no sé si tú sabes a qué se dedican ahora o si...
No sé, no sé, ni me importa, la verdad, que
Vale.
son, para mí son dos personas y ya. Yo sé por qué te importa, pero lo que más importa es entender de que esas tecnologías no dependen de uno u otro individuo. Ya que estamos en hiperbitcoinización, te vas a sorprender cada día más y cada vez más constantemente de que personas van a salir de la nada y te van a sorprender y te van a dar cosas maravillosas. No, no sé, la verdad no sé ni me importa. Yo sé que lo que sucedió con ellos es que cometieron un gran error. ¿Sabes cuál fue el gran error que ellos cometieron? Que ellos son personas que ellos trataron de abrazar a Bitcoin, pero a un paradigma corporativo. Y entonces ellos recibieron inversión de capital a riesgo, donde llegaba, donde los ataron, fueron atados. Me parece a mí, no estoy seguro, la verdad no sé ni me importa, pero me parece a mí que es muy fácil que te pongan un bozal al el momento en que te den una inversión.
Está claro.
Y eso a mí me parece muy chistoso porque durante estos últimos años yo me he coleado, me he metido a las conferencias de Lightning Network y me da mucha risa y mucho pesar a la vez ver cómo ellos entre sí se entrenan a sí mismos, estos desarrolladores de Lightning Network, a cómo ir a suplicarle a los inversionistas de capital a riesgo para que les dé dinerito. Sí, sabiendo yo bien que en Bitcoin tú no necesitas hacer eso, tú no necesitas. No, tú le rindes cuenta a la cadena de bloques y ya, y al mercado de la cadena de bloques y ya. Tú haces una propuesta a la cadena de bloques y si el mundo de Bitcoin te acepta la propuesta, te va a ir muy bien. Y si no, pues haces otra. Te acabé de mandar esa propuesta del Foxy, ¿no? Este nuevo alfa. ¿Listo? Si nos gusta, tú vas a comprar de lo que alfa estaba vendiendo para formar parte de esto, de este emprendimiento. Y si no te gusta, pues no lo vas a comprar. Así de fácil es. Y Foxy, y si, Fo y si, y si la gran mayoría del enjambre de Bitcoin le gusta lo que Foxy está ofreciendo, pues ahí van a tener los fondos para seguir adelante. Pero mira que no pidieron permiso. Mira que todo pasó sobre la cadena de bloques. Mira que todo el desarrollo es sin patentes, no hay patente. Todo el desarrollo es de código abierto, interoperable con cualquier otra aplicación y hay una conciencia superior que entiende que no importa el negocio que tú tengas, ese negocio siempre va a ser superado por la cadena de bloques y tú entras puede ser tu negocio, Foxy entró con su negocio, pero ellos saben que el día de mañana, ya que todo está hecho a código abierto, puede llegar otra entidad, otro grupo que el mismo ofrecimiento que Foxy le está dando al mercado y utilizando el código de ellos, pero lo llevan a otro nivel porque son mejores en ese aspecto. Y para las personas de Foxy está bien, porque al suceder eso es como quien le da, como el que le da la jubilación al emprendedor tenga. ¿Sí me entendés? Ya le di más valor a la empresa y a la que todos de la que todos formamos parte, que es Bitcoin en sí. O sea, es una mentalidad de abundancia. Y no sé exactamente qué pasó con Ryan X Charles y con Chatters, pero yo sé que ellos se metieron dentro de BSV con un grupo de personas que pues, se mueven dentro del mundo corporativo y las leyes y todo eso. Entonces, lo más probable es que firmaron un NDA y o sea, de
Está
pronto un
claro.
non-compete. Pudieron haber formado, no sé, pudieron haber firmado un non-compete. Imagínense usted firmar un non-compete en Bitcoin. Ay, Dios. Y después ya no puede competir. No puede
Lógicamente.
competir. Imagínate tú que te den esas. Sí, son lindas de oro con diamantes, pero siguen siendo esposas. Y que el día de mañana que no te lleves bien con esos inversionistas o que no te vaya bien con ese emprendimiento, que ya no puedas seguir en el mercado Bitcoin. O sea, qué locura. Pero yo se los digo de mi experiencia, no porque sepa lo que haya pasado con ellos, pero porque yo vengo de ese mundo de capital a riesgo. Yo fui inversionista de capital a riesgo y de equidad privada. Yo sé cómo funciona esa mentalidad. Yo sé que existen non-competes y NDAs.
Y son limitantes. Si
No,
tuvieras
la
que
verdad,
elegir.
no sé lo que pasó con ellos. Yo estoy especulando aquí, ya que me hiciste la pregunta. dado mi experiencia dentro de ese mundo, yo sé que si, cuando la gran mayoría de esos inversionistas, cuando te dan el dinerito, te hacen firmar unas cositas. No todos, pero sí es algo que se ve, ¿no?
Si tuvieras que elegir solo una criptomoneda con la que quedarte para el resto de tus días, es difícil. ¿Cuál elegirías?
Vamos a poner una fecha, por ejemplo, 5 años, ¿no? Mantenerlas durante 5 años.
Ok.
Pues es que ya, pero esas ya no se venden. Ya no se venden. Bitcoins. Bitcoin antes del 2017.
Antes del fork. Antes del fork.
Sí, ya. Ahí tienes el índice.
Claro, porque con Bitcoin antes del fork tienes todos los forks. Tienes Bitcoin BTC, tienes Bitcoin Cash, tienes Bitcoin SV, tienes Bitcoin eCash, todos, claro.
Sí, y pues en el Crypto Vigilante, que es la revista financiera en la que enseñamos cosas, yo eso le dije a las personas, a todos los inversionistas, a todas las personas que estaban ahí aprendiendo con nosotros, les dije, no vendan, no cambien, quédense con el Unsplit UTXO, o sea, el UTXO sin dividir. Al no dividirlo, estás ya automáticamente diversificado en lo que le llamo el índice de Bitcoin.
Ahora, el que lo quiera hacer, aunque no existen ya los... no, ya pasó 2017, pero puedes comprar un poco de cada una de las diferentes cadenas.
Claro. Correcto.
Bien, esta pregunta me gusta mucho, la de continuación. Si te tocara sentarte al lado de uno de los siguientes personajes en un vuelo transoceánico de 10 horas, ¿con quién preferirías? ¿Greg Wright, Roger Ver o Adam Back?
Porque... Es que ustedes son muy maliciosos. Porque es un genio. Literalmente es un genio. Es un genio y es una persona que hay que entender quién es y por qué es quién es. Y yo tengo, ustedes han oído hablar de César Milán, César Dog Whisperer, el que tiene a los perros.
Eso lo explico a Naka, es un programa de televisión donde es un tipo que va a casa, tienen un problema con el perro, o que ladra mucho, o que muerde a alguien, o que no se lleva bien con la familia. Le llaman el doctor de los perros, por así llamarlo.
Sí, yo soy el Autism Whisperer.
El susurrador de autistas.
Sí, yo me llevo muy bien con los autistas, lo entiendo muy bien. Pues yo tengo una maestría en psicología y en filosofía, o sea que tengo maestría en dos. Entonces yo entiendo muy bien cómo es que piensan ellos y son personas muy honestas, que es lo más bonito de ellos. Son personas que, aunque no entiendan de dinámica social, son personas que no pueden mentir. Él es así como muchas personas de cripto y la gente no lo entiende porque el autismo de él viene con otro fenómeno que se llama Asperger's y es un fenómeno que se le hace aún más difícil interactuar con los demás, pero
por eso es,
pero está bien, o sea, tú lo tienes que entender y respetar cómo es como persona. Ajá. Pero sí, entre esas tres personas me gustaría Craig Wright. Back para nada, no hay nada que hablar con el señor. Y con Roger Ver, pues me cae bien, hablaríamos de jiu-jitsu, ¿qué más hablaríamos con Roger? Pero Bitcoin con toda una vida.
Sí, ah, ¿practicas claro. jiu-jitsu por casualidad? ¿O boxeo?
Poquito.
Es Craig Wright, quizás es odiado porque la gente no le entiende como que es, porque es un autista, no se relaciona con como el resto de personas, y entonces la gente le malinterpreta.
La gente no lo entiende, pero por ejemplo, por eso te digo que es importante ver más allá de las apariencias y entender la tecnología en sí.
Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué eres más? ¿Big Blocker o Anon?
Big Blocker, toda una vida.
Perfecto.
Pregunta tú las tres.
¿Tiene BSV un problema con las relaciones públicas? Creo que esa ya la he respondido antes, pero si quieres.
Sí, correcto. Claro que sí, pero eso es una dinámica psicológica que puede cambiar en un instante si se hacen las cosas bien. Uh-huh. Y el día de mañana, si ese enjambre encuentra BSV y se va para BSV, ellos que les va a importar.
También.
Pero eso no quiere decir de que el enjambre vaya para allá. No, hay que honrar el enjambre donde está.
Uh-huh. ¿Son las formas de los boomers, como dices, y los millennials compatibles en BSV?
No, porque, mira, no es que sea una cuestión de edad, ser boomer o no, sino que es una cuestión de mentalidad, de honrar a Bitcoin, cómo es que es Bitcoin. Y como bien lo dijo Jesucristo, tú no puedes llevar vinos nuevos a cueros viejos. Por poner vinos nuevos en cueros viejos, van a reventar esos cueros viejos. Necesitas vinos, cueros nuevos para vinos nuevos. Y de esa misma forma, si tú vienes a Bitcoin con una mentalidad vieja, no va a dar, no sea fácil. Y lo que pasa es que tú lo ves y da tristeza que hay muchas personas que... Mira, el que más promueve el mundo corporativo y el mundo legal dentro de BSV es Craig Wright mismo. Pero tienes que entender...
Viene de ese mundo.
No. Está jugando ajedrez, entonces... Está jugando ajedrez y es una persona que está abriendo campo a personas como nosotros. Porque él haga eso, no quiere decir que tú tienes que seguir ese patrón.
Entiendo.
Ese patrón él lo está siguiendo, el rol que le corresponde a él de una forma muy inteligente. Pero no quiere decir que él en este momento, no quiere decir que lo que él en este momento esté haciendo es exactamente lo que tú tienes que hacer. O sea, Si te gusta eso, síguelo, está bien. Pero yo te digo que desde mi propio punto de vista, eficaz, le haces caso. Los incentivos de Bitcoin dentro de Bitcoin en su orgánico. No necesitas traer cosas del mundo,
el futuro,
el mundo corporativo.
Corporativa al mundo Bitcoin, porque dentro del mundo Bitcoin ya eso no es necesario. O sea que tienes que...
Pero no son incompatibles. O sea, lo que haga Craig Wright con formas de boomer, no inhabilitan lo que hagan los millennials con formas de millennials, ¿no? Los ordinals que son de millennials.
Aparentemente sí inhabilita, pero en realidad no.
Ajá.
Pero por eso te digo, tienes que pensar por sí mismo y tienes que ver las cosas más allá de las apariencias. Uh-huh. Y tienes que entender la realidad como es.
Y ser paciente.
Como alguien te la quiera pintar. La realidad es esta. Uh-huh. La realidad es, tienes dos opciones. Tienes la opción de ser un empresario completamente libre, dueño completamente de tus creaciones. O puedes ser un empresario que utilice los métodos antiguos, ir a endeudarse con un inversionista. Entiendo. Puede hacer eso. No hay nada malo con eso. Pero lo que yo te estoy diciendo a ti es que tú no necesitas hacer eso.
No,
entiendo. Es incompatible con la realidad de Bitcoin. Bitcoin te libera de esa necesidad. Eso era una necesidad ahora años, pero si tú como empresario estás buscando capital a riesgo, automáticamente me das a entender a mí de que tú no entiendes a Bitcoin en su totalidad.
Uh-huh.
Y conozco a muchas personas que han recibido capital a riesgo y lo
han lamentado, ¿sí?
Porque es algo que los ha privado, los priva.
Perfecto. La última pregunta mía, ¿desaparecerán el 99% de las criptomonedas? El 99% de ellas.
Eventualmente, a un futuro por ahí, van a desaparecer. Yo digo que no sé cuándo, pero eventualmente van a haber un 20% de las que existen hoy.
Vale.
Bitcoin es apenas un protocolo, pero ¿quién quita que haya más protocolos con diferentes fines?
En las últimas dos semanas ha subido mucho BCH, se ha multiplicado por 3, BSV un poco y también ha subido muchísimo eCash, pero no BTC. ¿A qué atribuyes esto?
Pues los anuncios del EDX, del ETF que van a sacar. EDX, yo creo que eso contribuye mucho a esa realidad de que no son considerados seguridades en Estados Unidos. Uh-huh. Y eso es muy bueno.
Uh-huh.
Yo creo que hasta Satoshi pensó en todo esto, en la creación de Bitcoin. Y él es un genio, cómo pensó y se dio cuenta de cómo catalogar bien las cosas y cómo la tecnología se iba a manifestar de una forma legal y financieramente. O sea, eso me parece increíble. Pero sí, yo creo que esa es la razón primordial es esa, ante el mercado de la deuda, la base de la deuda, pero dentro del mundo cripto y el mundo Bitcoin, como te dije, hace 10 años los bancos decían, me fascina la tecnología blockchain, pero no me gusta Bitcoin. Y todos los inversionistas inteligentes fueron y compraron Bitcoin. De esa misma forma, hoy en nadie puede decir, por eso los ojos láser están calladitos, nadie puede decir, me gusta Ordinals en BTC, pero no me gusta BSV o Bitcoin Cash. Porque inmediatamente la gente va a ir a comprar BSV y Bitcoin Cash. Todo eso ya va en una dirección, una eventualidad. No sabemos exactamente qué va a suceder, pero sí sabemos que vamos a tener economía a escala nativa Bitcoin. Lo mejor que le pudo haber pasado a BSV es Ordinals en BTC. Por eso los empresarios más inteligentes y más libres dentro de BSV corrieron a BTC y fueron los creadores de todos los mercados. Se le pueden llamar mercados porque la cadena de bloques de BTC es el mercado. Ellos crearon las ventanas para que la gente pueda meterse dentro del mercado.
que fueron los creadores de Twitch. Twitch y Jack Liu, que tenía RelayX en BSV.
Unisat también es un grupo de BSV, de Asia, de la China. DL Club también. También Orda Leonidas también.
Increíble.
Mira, es que es más, yo soy amigo del dueño de Bitcoin Magazine. Y él es el dueño y jefe ejecutivo de lo que es el Bitcoin Conference en Miami, la conferencia de Bitcoin más grande del mundo. Y una vez yo me metí a uno de los foros de él y empecé a criticarlo a él, y porque somos amigos íntimos desde, no íntimos, pero sí hay mucho cariño entre él y yo desde hace mucho tiempo. Y asustado me llamó: Rafa, ¿usted cómo le ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está diciendo eso? Y ahí estuvo conmigo en el teléfono, yo le atendí la llamada, me llamó de la nada, 4 horas ahí hablando con el man, y hablamos del tema, y el man me dijo: pues tenés toda la razón, Rafa, Bitcoin es a futuro, el futuro de Bitcoin nadie lo sabe, y me dijo, Bitcoin es SHA-256. Me dijo, mándame todos los desarrollos de BSV que tú quieras que me quieras mostrar. ¿Y sabes qué? Ni me importó mandarle nada. Lo dejé así, dejé la conversación así y me fui. No hay nada que decir. Si a él le da la gana de indagar, yo no le voy a mandar nada. O sea,
que lo haga él. Necesito, claro.
Que lo haga él. Y ya, así dejamos. Y mira lo que pasó con Ordinals. Y él ha sido una de las personas que hasta lo han tratado de traicionero y todo el cuento. Pero él es Bitcoiner al 100, o sea, él es una persona que honra el enjambre. Y eso es algo que yo le aprendí a David Bailey, es que él desde un principio honró el enjambre. Y de pronto nosotros, yo no creo que cometimos un error durante la guerra civil, porque nosotros tuvo que haber un grupo de personas en el mundo que se renegaron a seguirle la corriente a esas personas que querían opacar el poder computacional de Bitcoin. Tuvo que haber alguien que dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a experimentar y a jugar con todo lo que Satoshi me dio. Uh-huh. Y esas personas, Bitcoin Cash y por su excelencia BSU. Ya hay una convergencia en BTC que hay que honrar. Ese enjambre es hiperbitcoinización. No se sabe exactamente cuál va a ser el futuro de este enjambre, porque es un orden espontáneo que puede echar para cualquier lado. Puede ser que dentro de BTC ocurra otra guerra. Es muy factible que suceda. Puede ser de que el enjambre pegue para otra moneda. Puede pegar para Dogecoin. Dogecoin tiene mercado de ordinals con más de 20 millones de inscripciones en este momento. Porque sabes lo bonito de esto, es que ya todas las cadenas de bloques UTXO se volvieron casas de cambio. Ya Dogecoin ya no es una moneda. Dogecoin ya es una casa de cambio. Activos digital. También Litecoin, también BSV. Sí,
sí. Todas las de UTXO, todas.
También Radiant, que es la nuevecita que acaba de salir. Si ya no voy a hablar de Radiant, es BSV, pero ya es 5, está buenísima. Y es nuevecita, acaba. RXD.
Ah, es el ticker, ¿no? Es BSV con el SHA-512, la versión de SHA criptográfica mejorada.
Correcto. Y empezando de la nada, hay mineros y hay tres tipos de nodos. Hay mineros, hay nodos que hacen homenaje a lo que quisieron los small blockers. Y hay un nodo que se me olvidó, ¿no? Dije, para empresarios, para tener en sus tiendas y hacer point of sale. Temas legales, las personas que crearon Radiant hicieron un fork del código de Bitcoin Cash, pero en realidad lo convirtieron a algo como BSV, pero SHA-512. Uh-huh. Y es un comenzar, un nuevo amanecer, por decirlo así, donde se vuelve a emprender Bitcoin en su forma original. Pero no es la única desventaja que tiene este nuevo experimento es que no tiene el poder computacional que Bitcoin tiene. Y el enjambre nos dio a entender de que le importa el hash power, le importa esa seguridad.
Una última pregunta mía, a colación de lo que dijiste antes. Vas en Bitcoin, yo creo que llevas más de una decena de años seguro, ¿no? Metido en Bitcoin, yo creo. Sí. Y ahora has ido a muchas fiestas, porque te he visto en alguna conferencia en Acapulco y en estas. De todas las conferencias de Bitcoin, ¿cuál ha sido la más divertida a la que hayas ido? Estoy pensando más en el lado de la fiesta.
¿De la fiesta, la rumba?
Sí, sí, sí.
¿La mejor fiesta cripto?
No la mejor conferencia, sino la mejor fiesta cripto a la que haya sido.
Acapulco 2010. Bitcoin, también la que le sigue de pronto. Bitcoin, Miami 2013.
Ajá, wow.
Porque allá fue cuando se anunció. Para mí la conferencia que más Berlín 2013 también fue muy especial. En cuanto a la rumba, Anarcapulco. Sí.
Bien. Hay que ir a ver si la próxima. Ya para terminar entonces, que se nos ha hecho largo, pero realmente súper interesante, me parece que es brutal tu intervención y que no se puede quedar nadie indiferente a lo que has dicho. Necesitabas ese tiempo porque es mucho que contar y muy importante. Pero oye, para terminar entonces, para concluir, ¿cuál es el mensaje más importante y urgente que tienes ahora mismo para dar al mundo? El mensaje más importante y urgente que dar al mundo.
La mejor inversión que uno puede educación. Antes de comprar totalmente algo, tienen que estudiar el tema. Si le tienes que preguntar a alguien en qué voy a comprar o qué voy a invertir o qué voy a hacer, te estás poniendo a disposición de que alguien te manipule y abuse de ti. Entonces, lo mejor que hay que hacer es darte cuenta de que toda esta tecnología es de código abierto y que cualquier persona puede estudiar y aprender este tema. Más importante, ya toda persona en el mundo puede crear infraestructura sin permiso, crear activos digitales dentro de la red más grande del mundo, más capitalizada del mundo, Bitcoin, BTC. Y que, no, pues yo diría, mi opinión es que la gran mayoría de las personas van a dejar sus trabajos.
Wow.
Ya conozco varias personas que están dejando sus trabajos porque para poder mantenerse al día con lo que está pasando en la cadena de bloques, ya se dieron cuenta que no van a poder mantenerse al día si tienen un trabajo, porque este mercado se mueve. O sea, si, como te dije, si el mercado cripto es rápido, el mercado nativo de Bitcoin es de rápido a lo que es el cripto, al mercado fiat. Tienen que quemar los barcos, dejar todo atrás y meterse en el mercado Bitcoin. Y empezar, yo diría que todos los días, cada 24 horas, tienen que sacar un nuevo alfa, un nuevo propósito al mercado Bitcoin. Porque la oportunidad más grande del día de nuestras vidas, yo creo que lo que está sucediendo con Ordinals es más grande que... Sí, yo creo que es más grande que lo que pasó con Satoshi dándonos el papel blanco.
Esto...
Aunque uno no pudo haber existido sin el otro, eso es más grande. ¿Por qué? Porque esto ya destapa lo que es el poder computacional de Bitcoin. Esto destapa la riqueza más grande del mundo y te la entrega en tus manos, lo que son los datos, la información. Se sabe muy bien de que la información, los datos, es algo más valioso que el mismo oro. Para la economía de la atención, la economía de la informática de hoy en día es más valioso que el petróleo. Entonces, tú tienes la capacidad de volver un pionero, un conquistador de este nuevo mundo, pero tienes que honrar al enjambre y tienes que pensar como un empresario y saber de que tienes que acoplar tu mente a lo rápido que esto se mueve. La gran mayoría de las personas son NPC, son personas que son fácilmente programadas por los demás y aunque sean muy conocedoras y tengan muchos títulos, siguen siendo personas que viven en un mundo donde ellos no piensan por sí mismos. Ya no importan los títulos, ya no importa tu educación. Lo que importa es qué le estás dando de valor a los demás a través del mejor sistema de relación del mundo, que es Bitcoin en sí. Yo diría que en 5 años ya no van a existir los abogados, tampoco los ingenieros. Es que es más, en 2 años yo creo que todos los ingenieros van a quedar sin trabajo. Ya,
total, me estás hablando no
sí,
de,
ya,
la, de
sí,
un fenómeno
no, ya, es que,
localizado.
No, y es que sin hablar, ni estoy hablando de Bitcoin. Cuando digo que ya no van a haber abogados, no van a haber maestros, no van a haber escuelas, lo digo con toda sinceridad, porque solamente ya todo con ChatGPT y ya esos trabajos ya dejaron de existir.
Cierto, cierto, cierto.
Nos estamos moviendo, Bitcoin nos abre las puertas al mercado de la imaginación, la creatividad. Y tú tienes que empezar a relacionarte con este mercado. Y por eso te digo, todos los días tienes que sacar una idea, un propósito al mercado. Tienes que promover algo.
De acuerdo, para el que nos oiga, que no sabe todavía lo que son los ordinals, aparte de lo que has estado explicando, no sabe lo que es, dónde buscar. Bien, tiene que seguir los ordinals. ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde buscar algo de información para empezar al menos? Aparte de seguirte a ti, por supuesto, que tienes un canal de YouTube, de Crypto Vigilante.
Mira, te voy a decir algo que suena loco. Fue una locura, pues. Este mensaje va para los locos, para los que sueñan, para los que tienen ojos, los que en realidad pueden ver más allá. Y el mensaje que les voy a decir es que Bitcoin está empezando a hablarnos. Suena como una locura, pero Bitcoin nos está hablando. Y el que sepa escuchar Bitcoin y hacerse amigo de Bitcoin va a poder entender lo que Bitcoin quiere, lo que el mercado de Bitcoin quiere. Y la primera ventaja que completamente nos da a entender, porque tú hablas de la cadena de bloques y la cadena de bloques la gente la ha entendido como una con un libro de contabilidad distribuido, pero es más allá. Bitcoin, ya cuando estamos hablando de información, y de poder computación. La cadena de bloques ya es un mercado de activos digitales y la ventana para entender lo que está pasando en el momento presente dentro de toda la cadena de bloques de BTC se llama ORD.
Pondremos en las referencias ORD.io, ORD.io.
Correcto. Ahí te está mostrando exactamente lo que la gente está inscribiendo en la cadena de bloques.
Es como registrando datos.
Registrando las estrellas, parce. Están hablándole al universo y el universo se está reflejando dentro de ellos mismos.
Okay.
Es algo muy lindo lo que está pasando y ustedes tienen que... Es difícil, mira, es difícil. Muy, muy importante, muy importante. En el normal, el mundo donde la gente vive endeudada, si llega alguien a hablarles de cripto, esa persona de cripto suena como si fuese un marciano. ¿Cómo que vives de una cadena de bloques? ¿Qué es eso? Esa es una cadena de bloques, moneda digital, ¿qué es eso? Eso ya es un marciano. Ahora, muy importante lo que les voy a decir. Así igual de rara es la persona que habla de la cadena, de la economía natural, la misma cadena de bloques Bitcoin. Son marcianos para el mundo cripto.
Es la una persona que se dentro de la revolución. Es una, un cambio dentro del cambio.
Correcto. Porque ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el mundo cripto apenas se especulaba y se utilizaban esos activos digitales como vehículos de inversión. Pero ya en el mundo de la cadena de bloques, ya se está utilizando la tecnología en sí. Uh-huh. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Uh-huh. Por eso la gran decepción de los ojiláser fue hacerle pensar a las personas de que se puede hacer a un lado la cadena de bloques y crear un mundo con esas muletas, como lo es el Lightning Network. Por ejemplo, hay un protocolo que ellos crearon que se llama RGB, que supuestamente es un nivel para crear contratos inteligentes de BTC. Salió como en el 2019 y nadie lo usa. ¿Cómo es que me tratas de vender la idea de que escalar Bitcoin a través de niveles es el futuro y llevas un Lightning Network desde 2016 que no ha acumulado a nada y llevas un RGB, nadie conoce, no existe un mercado, no hay nada, a nadie le interesa eso y vienes y llega a Ordinals y en menos de 6 meses vamos a un mercado de $2 billones. Está pasando acá. O sea, te demuestra el mercado mismo de que Bitcoin fue creado para escalar dentro de la misma cadena de bloques. Y aún con las limitaciones de BTC, mira todo lo que se está logrando. Entonces es importante entender de que mientras más tiempo pasa y tú no te acoples mentalmente a esta nueva realidad, que es Bitcoin en su final y que Bitcoin es un mercado en sí mismo, que Bitcoin es un internet. Mientras más te pasa el tiempo y menos te acoples a esa realidad, más raro te va a hacer aceptar esa realidad, especialmente si eres una persona que viene del mundo cripto y piensa que el mundo cripto es lo que es y hay que hacer el análisis técnico y eso es lo que más importa y ya. Y meterte a las casas de cambio y hay que escucharle a Cointelegraph y todo Coindesk.
Es otra dimensión.
Si sigues metido en ese mundo, ya eres un boomer. La gente de cripto es boomer, son todos boomer. Ya son todos boomer.
Wow.
Todos boomer. Así de lejos estamos.
Se quedaron atrasados.
Están lejísimos. Son boomer.
Vaya por Dios.
Si tú tienes que alinear toda tu vida a la cadena de bloques. Mientras más se demore, mejor para mí.
Bueno, yo creo que ha sido una entrevista reveladora. No sé qué quieres añadir, Moto, pero te hemos dejado hablar. Sí. Llevamos muchísimo tiempo, pero es que no. ¿Cómo íbamos a reducir el contenido de lo que estás diciendo? Es absolutamente para
no,
mí...
No, eso que se puede hablar más. Hay mucho más de qué hablar. Porque esto es como en la teología hablan de la palabra misterio, ¿no? Y en la teología dicen que la palabra misterio no quiere decir que sea algo que tú no puedes llegar a conocer. Teológicamente la palabra misterio quiere decir que es algo tan grandioso que siempre se van a revelar más cosas por conocer. Y así es Bitcoin. Bitcoin es algo increíble. Yo en una conferencia donde estaba con Craig Wright en la tarima y con George Gilder, yo literalmente dije eso. Yo dije, es que esto es increíble. Esto es como una intervención divina. Literalmente, eso es
como
un
si
regalo
fuera...
divino. ¿Eh? Sí, esto viene de otro mundo. Esto es algo...
Desde luego viene de una inteligencia superior. Posiblemente sea humana, yo creo que es humano, pero es de una inteligencia superior varios órdenes de magnitud.
Es matemática. Por eso yo le llamo la flor de la vida, porque la flor de la vida en la geometría se encuentra en todo aspecto y de la naturaleza y de la de la física y de la química. Hay una fractalización de, en el universo y hasta el nanoverso. Es única, que sigue un orden lógico matemático.
Un fractal.
Y esa fractalización se encuentra ya en el mundo digital. Y esa flor de la vida es Bitcoin. Y es más, la topología de Bitcoin matemáticamente se le llama la topología de mundo pequeño. Y este mundo pequeño, que es la cadena de bloques, es la acumulación de muchos mundos pequeños que forman una mandala, que es la flor de la vida. Y eso no solamente se desenvuelve en lo financiero, en el factor moneda, sino también en el ambiente legal, en todo ambiente. Ya Bitcoin es un nuevo internet, es un mercado, es una casa de cambio, es todo. Y eso es la hiperbitcoinización. Y mientras más las personas se hagan conscientes de eso, más se acumula esa convergencia y ese enjambre crece de orden espontáneo, que solamente es liderado por lo que el emperador de Bitcoin le llama profit seeking. El motor de Bitcoin es buscar ganancia, los deseos propios del ser humano, actualizarse, sobrevivir y salir adelante. Uh-huh. Y ese incentivo praxeológico de la acción humana nos mueve ya de una aumentada. O sea, seguimos siendo los mismos seres humanos, pero ya en vez de solamente compartir con tu vecino, uh-huh, en el mundo físico, ya tienes a todo el mundo como vecino a la misma vez. Y ese mapa topográfico de que es la cadena de bloques, ese pequeño, es matemáticamente la red que te aproxima más a todo el mundo. Matemáticamente es la forma de cooperar y hacer de cooperar con los demás, a donde estás a solo pasos de conectarte con toda la humanidad.
La red
de
más eficiente. De comunicación más eficiente, por eso tiene Bitcoin la topografía de una mandala. De hecho, los mineros de Bitcoin tienen topografía de mandala, porque es la comunicación más eficiente entre ellos. Eso es Bitcoin.
O sea que de lo que estamos hablando aquí es que cuando yo te digo que estamos creando tecnologías dentro de una cadena de bloque, donde el mismo código lo damos libre al mundo, el código está en la cadena de bloque. Métase en este momento a or.io y JavaScript. Mire el código ahí, papi.
Okay.
¡Qué belleza, mano! ¡Ahí está el código! ¡Está el código! Para que llegue un programador y diga, ¡tip! Ahí hay files de HTML. O sea, ahí está el código. Coja ese código y haga con ese código lo que le dé la gana.
Uh-huh.
Apalanquéate del valor de tu vecino. Y si el mercado ve valor en lo que tú estás haciendo dentro de la cadena de bloques, vas a encontrar ganancia. Y es el tener ese conocimiento diferencial, conocer lo que los otros no conocen, a través de promover dentro de uno mismo esa capacidad de ser un pensador independiente. Eso es lo que te va a llevar a ser exitoso dentro de este mundo. En otras palabras resumidas, ya es ser un artista. Tienes que volverte un artista, ¿sí? O sea, ya en la jerarquía de las necesidades de Maslow, ya Bitcoin nos abre un mundo donde ya todo el mundo puede hacer dinero de su propia creatividad.
Uh-huh. Y más con la inteligencia artificial.
Mira, Bitcoin fue creado por los ingenieros. Los ingenieros crearon esta nave espacial. Los hombres de negocio y mercadeo llegaron y le dieron el capital, o sea, le echaron la gasolinita. Pero los artistas son los pilotos de estas naves. Los artistas son las personas más importantes de hiperbitcoinización. Porque los artistas saben hacia dónde nosotros vamos. Y los artistas nos pueden mostrar un futuro hermoso o nos pueden mostrar un mundo horrible, una tiranía horrible, como lo hizo George Orwell.
Uh-huh.
El artista es muy importante en todo esto.
Pues si quieres terminar, pero el colofón de finalizar esta entrevista diciendo que Bitcoin lo que hace es promover el arte de alguna manera, promover el ingenio humano y que el humano se pueda expresar con arte, es algo muy bonito, realmente muy bonito.
Hay mucho de qué hablar.
Pero yo creo que hemos hecho nuestra contribución de momento, primera contribución al mundo hispano, a que conozcan lo que es la hiperbitcoinización. Y queremos, ojalá que este vídeo sirva para que más gente empiece a interesarse por el tema y no pierdan el tren de esto.
Listo.
Así que, Otto.
Ha sido un placer, y no solo es inspirador la mente de hablar con Rafa. Ha sido un placer conversar contigo y que te abras con nosotros y que nos hayas dedicado este tiempo. Para nosotros es una donación grandísima a nuestro canal y al mundo hispano, ¿no? Que es donde...
Pues el placer es mío, muchísimas gracias. Me pueden seguir en Twitter, Vamos Vigilante. La revista financiera es El Cripto Vigilante. Uh-huh. En YouTube, Cripto Vigilante. En español, aunque lo tengo un poquito abandonado, es El Cripto Vigilante. Y la revista es criptovigilante.io. Está en inglés. Ahora uh-huh. pronto la saquemos en español. Y también la otra revista de nosotros es El Dólar Vigilante. Dólarvigilante.com.
Pondremos todas esas referencias en el texto del vídeo para que todo el mundo la pueda ver y acceder a esa información. Perfecto. Pues Rafael, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una auténtica experiencia hablar contigo y esperamos poder hablar contigo de nuevo en el futuro. Así que, sin nada más. Amigos, muchas gracias. Hasta la próxima.
Nos vemos. Chao.
Chao, adiós. Chao.